donde falte mi piel. Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez
no va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. La tengo clara, si preguntan por ti, diré.
Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo.
Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo.
Cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa.
Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo.
Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo.
Mire, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres. Yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva a ver. Déjala que juegue sola, ya no le insistas. Sabes que por volver ella muere. Esta vez no le daré lo que ella quiere.
Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo.
Piso 21. Turizo,
volverá,
Mosti,
déjala que vuelva,
wey.
I know we're f***ed up, I'm just a loser, shouldn't be with ya, guess I'm a quitter, while you're out there drinking, I'm just thinking about where I should have been, I've been lonely, water pouring down from the ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Crying, think I'm slowly sinking. Bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happened. You're a bad thing. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. But you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y ya nos encuentran en arroba W Radio, también con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 25 de agosto del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Alvaro, muy buenos días, ya que estamos este jueves, pues ya pendientes de lo que vaya hacer en materia de vialidad, seguridad, para ello informarlo en su oportunidad. De momento, poco a poco ya la circulación empieza a incrementarse en calles y avenidas aquí en la capital, sobre todo para quien viene procedente del Estado de México, a través de Zaragoza, a través de la carretera Los Reyes Texcoco, a través de la México-Puebla. Ya para esta hora, pues se empieza la circulación intensa en esta zona oriente. En otros puntos, pues todavía a muy buena velocidad, circuito periférico, calzada de Tlalpan, así como el anillo periférico del lado norte, el lado sur, sin mayor problema a esta hora. Y se prevén también algunas manifestaciones como hubo el día de ayer. También se tienen previstas algunas manifestaciones, de lo cual estaremos atentos a lo largo del día. Vero, el reporte.
Gracias, Víctor. Dos asuntos más. Ayer fue Rosario Robles a firmar el libro en la Fiscalía General de la República, ¿es así?
No firmó el libro, fue a entregar su pasaporte.
Cuéntanos. Sí,
el pasaporte, como se lo ordenó el juez de control, esto es porque tiene esta medida cautelar de llevar su proceso en libertad, y bueno, cada 15 así días es. Será la primer firma dentro de dos semanas, y cada 15 días acudirá a firmar el libro de procesados, y el pasaporte, pues fue una medida precisamente para que no pueda salir del país. Puede hacerlo, puede moverse en cualquier punto, aquí en la capital, está libre, no tiene ningún candado electrónico, puede hacerlo sin mayor problema, puede incluso salir de la Ciudad de México, siempre y cuando llegue cada 15 días a firmar su libro de procesados. Esa es la restricción cautelar que tiene Rosario Robles.
Así es. Por otro lado, un bloqueo muy intenso por parte de los comerciantes triquis aquí en la capital.
Pues es un asunto ya prácticamente de rutina. Hay que recordar que incluso durante meses estuvo cerrada la Avenida Juárez, también durante meses el ex central a la altura de la Avenida Juárez. Y bueno, es un asunto que no ha podido arreglar el gobierno capitalino, y pues el día de ayer de nueva cuenta en este punto Juárez y ex central, pues es un asunto que ya prácticamente ya es parte del mobiliario urbano, así se le puede llamar de esta manera, porque no pueden con ellos. O sea, es un asunto más que económico, político, que están moviendo algunos diputados y los están utilizando a estos comerciantes precisamente para presionar al gobierno de la Ciudad de México.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias por la información esta mañana. Que tengas buen jueves, Víctor.
Buenos días, Vero. Hasta luego.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, atento en el amanecer de la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí a todo el auditorio. De nueva cuenta, pues, amanecemos con una mañana muy lluviosa en la zona metropolitana. El día de ayer te platicaba que estaba lloviendo y en las últimas horas, vaya que hemos tenido problemas por inundaciones. Una de ellas en el municipio de Zapopan dejó 8 vehículos varados, así como también 11 avenidas con inundación, pero también en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga hubo 40 casas afectadas por inundación, esto en las colonias de Chulavista, así como también Lomas del Mirador, Los Tréboles, entre otras más, inclusive la presa de Las Pintas, que se ubica sobre la carretera Chapala, bueno, pues llegó al 100% de su capacidad y se desbordó, y esto provocó que toda esta zona de valles no pudiera el agua desfogarse, así es de que estuvieron trabajando bomberos y elementos de protección civil para saneamiento de las casas. Por fortuna bajó el nivel un poquito más, pero bueno, pues de nueva cuenta está lloviendo, esperemos que no sea copiosa porque esto puede causar más problemas en las últimas horas. Y también en el municipio de Tototlán volvió a llover, también en esta zona ubicada en la zona de la ciénega del estado, hubo otras 40 casas afectadas en este lugar, sin embargo, es la misma zona donde la semana pasada también se inundaron, así es de que les llueve sobre mojado, así es de que hay que tener precaución. Y también se registró pues durante la noche un accidente. Sucede que la Virgen de Zapopan lleva a cabo diferentes visitas a los templos al llegar a lo que es la colonia San Antonio, ahí sobre la calle de Europa. Pues bueno, iba esta procesión de varias personas que siguen a la generala. Llega un vehículo y arrolla a 5 personas. Una de ellas muere en este lugar y 4 fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Verde. Esto ocurrió en la calle de Europa y Rosa Navarro. Así es de que la persona fallecida era un luchador conocido como Rey Corsario. Así es de que, pues bueno, en esa procesión pues también murió esta persona. Así es de que estaremos pendientes de lo que sucede el día de hoy y manejar con mucho cuidado debido a la lluvia.
Como todas las mañanas. Gracias, Toño Neri. Un fuerte abrazo. Buen jueves.
Hasta luego.
Noticias W.
En la información más destacada en las últimas horas, deja una balacera, 8 muertos en Tizuntlán, Michoacán. Murillo Karam, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso y seguirá en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa. Un avión sufre fallas en vuelo de Guadalajara a Los Ángeles. La inflación se acelera más de lo previsto y llega a 8.62%. Y en el ámbito internacional, no callaremos, dice la prensa, el diario que fue tomado por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Martín Telles, adelante.
Gracias, Vera, buenos días, gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Y bueno, comentarte que este día tenemos 3 sistemas importantes que rodean la atmósfera. Por una parte, pues el fenómeno del monzón mexicano que se mantiene sobre el noroeste del país, en donde tendremos lluvias importantes de carácter muy fuerte para Sonora, Chihuahua, Durango, lluvias fuertes en Sinaloa, Nayarit, incluso hasta Jalisco, y algunos chubascos para la península de Yucatán. Cabe destacar, pues, por las condiciones de lluvia que se han presentado en la región, pues las inundaciones continuarán durante este día, y por supuesto actividad eléctrica y vientos que podrían ser del orden de entre 50 a 60 kilómetros por hora. En la misma región, pero un poco más hacia el este, un frente estacionario de fuera de temporada estará dejando lluvias fuertes para Coahuila. De hecho, se ha mantenido ya desde ayer esta condición de lluvia. Lluvias importantes han estado registrándose hacia la zona que está en vigilancia extrema, pues lluvias muy fuertes se han presentado. Este día va a continuar esta actividad de lluvia para la zona y algunos chubascos para Nuevo León y Tamaulipas por este mismo fenómeno. Pero en cuanto al sur, la onda tropical número 24 en este momento sobre la península de Yucatán, en esta tarde estará dejando lluvias intensas en zonas de Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, lluvias muy fuertes en Campeche, lluvias muy fuertes también en Guerrero, así como lluvias fuertes para Yucatán, Quintana Roo y el oriente de Puebla, Vero. Así es que pues tres sistemas importantes que estarán generando lluvia a lo largo del día y principalmente, como es costumbre, en horas de la tarde y noche. En cuanto a temperaturas, pues estas se mantienen por arriba de 40 grados para el norte del país, básicamente noroeste, que es Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por arriba de 40 grados, en tanto que la zona central pues tendrá valores de entre 25 a 30 grados por los efectos de nubosidad y humedad que hay presente en la zona. La capital de la República, a ver, un día con algunos periodos de sol, chubascos es lo que esperamos, como lluvias acumuladas en 24 horas, tanto el Estado de México como la Ciudad de México. La temperatura pues va a ser algo calurosa, diferente de ayer antier, 27 grados es lo que esperamos para este día, y estamos amaneciendo en 13 grados Celsius, pero son las condiciones para este jueves.
Qué rico, muy rico, pero de todas maneras, a lavar temprano, no vayamos a salir gritando la ropa. Gracias, Martín Telles.
Gracias, Vero, buenos días.
Buen jueves.
La información al momento.
Hay muchísima información con la que amanecemos este jueves 25 de agosto del 2022. Segunda audiencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Octavio García, con toda la crónica. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el juez de control del reclusorio preventivo varonil norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso al extitular de la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, Jesús Murillo Karam, y de paso le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en ese centro penitenciario por riesgo de fuga. En lo que fue casi una fotografía de la audiencia inicial celebrada este sábado 20 de agosto, pues duró 12 horas, ya que inició a las 9:19 y culminó a las 21:32 de este miércoles 24 de agosto. Y tras escuchar los argumentos de la Fiscalía General de la República y de la defensa, el juzgador federal determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía fueron suficientes para determinar que Murillo Karam fue responsable directo de la investigación del caso Iguala en conjunto con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, quien se encuentra prófugo de la justicia, además de que tuvo conocimiento de los actos de tortura contra cuatro detenidos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos: Darío Morales Sánchez, Jonathan Osorio Gómez alias el Jonah, Patricio Reyes Landa alias el Pato, Agustín García Reyes el Chereje, sin que hiciera algo para frenar estos actos como máximo mando de la entonces PGR, y permitió la excarcelación de Agustín García Reyes por parte de Tomás Cerón de Lucio para realizar una diligencia ilegal en el río San Juan, en la que supuestamente se sembraron restos óseos, dijo el juez, utilizando los argumentos de la propia fiscalía. Vistiendo el uniforme reglamentario color caqui con chamarra y pantalón, eso sí de diferente calidad a las que usan los demás presos, y portando un cubrebocas color negro que no le tapaba la nariz, Murillo Karam, al principio de la audiencia, que inició una hora y media después de las 8 de la mañana a la que estaba citada, se mostró sereno, pensativo, aunque en ocasiones cabizbajo, y en más de una ocasión se llevó las manos a la cabeza o incluso las sostenía con ambas sobre la mesa del estrado. También protagonizó una ríspida continuación de la audiencia inicial, pues en una actitud intolerante, el juez Fuerte Tapia conminó a uno de sus abogados defensores, José Javier López García, a moderar su tono de voz, no asumir una actitud retadora y falta de respeto hacia su persona, según la percepción del impartidor de justicia, so pena de ser expulsado de la sala 3 de audiencias del Centro de Justicia Federal. Modere su actitud, por falta de respeto lo apercibo a que modere su actitud o de lo contrario, lo voy a tener que expulsar de esta sala, advirtió el juez Fuerte Tapia. Después de 11 minutos de iniciada la audiencia, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia decretó un receso para solucionar problemas técnicos en la videograbación de la diligencia, tiempo que Murillo Karam utilizó para platicar con sus representantes legales. Al reanudarse la audiencia, el equipo de abogados de Murillo Karam expresó al juez la inexistencia de datos de prueba, testigos y documentos que acreditaran que el exprocurador general de la República fabricó la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa. En su intervención, el abogado José Javier López García aseguró que las acusaciones de la Fiscalía General de la República están basadas en conjeturas y en frases de conferencias de prensa que no tienen validez jurídica porque no se dijeron ante un juez. En contraparte, la Fiscalía General de la República, en voz de los fiscales Lidia Bustamante Vargas y Arturo Pascual, aseguraron que los hechos vertidos en la llamada verdad histórica fueron inventados por el propio Murillo Karam para apaciguar el clamor de justicia de los padres de los estudiantes desaparecidos y de la creciente inestabilidad política en el país con una hipótesis fáctica. Desde el banquillo de los acusados, el extitular de la extinta PGR defendió su llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, que establece que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, al tiempo que expresó categórico que desde hace 7 u 8 años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se han caído en torno a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014. Aseguró que él pidió la participación del equipo argentino de antropología forense, el cual dijo participó absolutamente en toda la averiguación y además escogió el lugar de análisis de los restos óseos localizados en el río San Juan y como del otro lugar, es decir, el basurero de Cocula. Me puedo decir orgulloso que yo pedí la intervención de este grupo argentino interamericano, que participaron absolutamente en toda la averiguación y quien escogió el lugar del análisis. Ellos fueron quienes escogieron los restos y trajo los resultados del análisis de estos, tanto del río como del otro lugar, que llevaron a Innsbruck, Austria, aseveró Murillo Karam. Al término de los alegatos de sus abogados, el priista expresó que en el camino de la barranca al basurero, en Cocula, se pudieron cometer fallas. Pudo hacerse mejor, pudo haber fallas, problemas y puedo aceptar algunos errores, aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar, presumió. Tras un receso decretado por el juez a las 18:50 horas, la audiencia retomó su ritmo a las 19 y a punto de exponer sus conclusiones, el juez preguntó a las partes si había algo nuevo que decir, a lo que la defensa solicitó el relevo de uno de los abogados y a su vez el nuevo defensor solicitó al juez la participación de un experto en medidas cautelares, cosa a la que accedió el impartidor de justicia e hizo pasar a Cuauhtémoc Vázquez González, quien luego de reseñar su expertise en la materia y su paso por la Administración Pública Federal, presentó un estudio con argumentos encaminados a tratar de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la de prisión domiciliaria, donde se expuso el arraigo familiar, laboral, académico e incluso se ponderó la condición de Murillo Karam como persona de la tercera edad y su vulnerabilidad a la epidemia de COVID-19, e incluso se propuso resguardar su pasaporte o portar un brazalete electrónico de localización. La respuesta de los fiscales de la Fiscalía fue que lo anterior solo robustecía el argumento de una posible violación de la justicia a través de una red especializada de amistades dentro y fuera de la propia fiscalía. Y aunque la defensa se inconformó con los argumentos y preguntas planteadas a su experto, finalmente el juez Fuerte Tapia argumentó tener dudas sobre la parcialidad de los planteamientos del especialista, toda vez que prevalecieron más los elementos a favor de Murillo Karam que los aspectos negativos, además que su estudio sugiere varias fallas metodológicas, dijo, no sin antes aclarar que la medida cautelar ratificada al extitular de la PGR no constituye una pena anticipada. La FGR cumplió con la carga procesal para imputar al justiciable, indicó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien otorgó a la Fiscalía General de la República un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. En esos términos, la Fiscalía anunció que recabará entrevistas de quienes estuvieron en el basurero de Cocula y revisar bitácoras de los sobrevuelos que realizó a bordo de un helicóptero sobre el lugar el ex procurador general de la República. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y en una cosa tiene razón Jesús Murillo Karam, Nadie ha podido tirar la verdad histórica, No, nadie la ha tumbado. Sigue. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de Jesús Murillo Karam, al caso Ayotzinapa. Ahí estuvo Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El presidente López Obrador aseguró que querer comparar el informe sobre los hechos de Ayotzinapa que presentó el subsecretario Alejandro Encinas con el que dio el ex procurador de la República Jesús Murillo Karam es falta de información o mala fe.
Y se logró con la investigación reconstruir los hechos. Por eso es falta de información o mala fe decir que es lo mismo que se presentó cuando se dio el carpetazo al asunto.
El presidente aseguró que Murillo Karam podría acogerse al criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República.
Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden, es un proceso judicial.
Murillo podría acogerse a este criterio de oportunidad, el caso Ayotzinapa.
Sí, todos, inclusive sin acogerse, este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar.
El presidente López Obrador aseguró que el gobierno anterior quiso ocultar la verdad e inventó cosas que no correspondían a lo sucedido.
En vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad, inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Y ellos lo sabían, los que participaron en este montaje. Y como lo mencioné ayer, antier, el mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Cerón, de acuerdo a la versión pública y dada a conocer por la fiscalía.
El otro pretexto para no decir la verdad fue que se afectaban a las instituciones del país como el ejército.
El otro supuesto pretexto de que se tenía que ocultar la verdad porque se afectaban las instituciones. No, las instituciones se fortalecen cuando se actúa con rectitud, cuando se dice la verdad. Que por no afectar al ejército, no, el ejército mexicano es una institución. Si unos oficiales, soldados, cometen delitos, no se puede culpar a toda la institución.
Y aprovechó para reprochar al gobierno de Israel que no se avance en la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, acusado de tortura contra los presuntos autores de la desaparición de los estudiantes. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Muy buenos días. Gracias por la información esta mañana. Y bueno, pues ayer ya prácticamente en la recta final de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque ya va a terminar el receso. La próxima semana estaremos inaugurando el periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pero por lo pronto ayer en el debate político de la Comisión Permanente, en lo que fue ya la penúltima sesión, el tema de Ayotzinapa acaparó el debate. La detención del exprocurador Jesús Murillo Caram llegó a la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahí legisladores solicitaron al gobierno federal esclarecer la participación del actual secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, en la construcción de la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de la rural Isidro Burgos allá en Ayotzinapa. Y es que José Rafael Ojeda, el actual secretario de la Marina, pues coordinaba a los marinos en esa zona de Guerrero. Y pues rodeado por un chango león, un chango y un león de peluche, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, calificó como un gran avance la detención del exprocurador Jesús Murillo Cara en la búsqueda de la justicia. Vamos a escucharlo.
Yo, al igual que usted, considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se ha dejado morir a un soldado infiltrado para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del ejército desde hace muchos y me parece que hasta allá deberá llegarse. Yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos, contra el expresidente Peña Nieto. No conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese, procedería también.
El almirante Rafael Ojeda, el actual secretario de la Marina. Los panistas en voz de Xóchitl Gálvez rechazaron que el caso Ayotzinapa sea un crimen de Estado. Escuchemos.
Esos dos. Y respecto a Ayotzinapa, soy hidalguense, fui adversaria política de Murillo Caram muchos años, como oposición en Hidalgo. Creo que ciertos seguidores de Morena tienen lo que querían, crimen de Estado. Ellos siempre dicen que fue el Estado. Yo no veo al Estado concertando la matanza de 43 estudiantes. Que si hubo omisiones, es muy probable que sí. Que si no hubo pericia en las investigaciones, es probable que sí. Que no hubo rapidez, puede ser que sí. Me preocupan los soldados, los mandos medios, que reciben órdenes y que hoy aparentemente hay una orden de aprehensión solo para saciar la sed de venganza de algunos seguidores del régimen que quieren a fuerzas establecer que fue un crimen de Estado.
Sin embargo, también la periodista Claudia Ruiz Massieu a nombre de su bancada, cerraron filas en torno a Jesús Murillo Cara y confiaron en que esta detención no sea un revanchismo político o una cortina de humo. Escuchemos a Claudia Ruiz.
Esperamos que la detención del ex procurador, así como de otras personas señaladas como presuntos responsables, obedezca estrictamente a la búsqueda de la verdad y no a un interés político y a un ánimo de revanchismo. Rechazamos, por lo demás, tajantemente la narrativa de crimen de Estado. Es la construcción falaz de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo. Hay que distinguir entre los hechos, un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada, de otra circunstancia.
Más sobre el caso Ayotzinapa, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de nueva cuenta salió en defensa del ex procurador Jesús Murillo Caram y aseguró que su proceso penal se ha visto manchado por violaciones al debido proceso. En redes sociales, el político campechano expresó su solidaridad con el exfuncionario que este miércoles fue vinculado a proceso por presuntamente estar involucrado en el caso Ayotzinapa en la desaparición de los 43 normalistas en 2014 allá en Iguala, Guerrero. Escribió en un primer mensaje: mi solidaridad con el exprocurador Murillo Caram. Su caso judicial se ha visto manchado una y otra vez por una serie de violaciones al debido proceso, lo que es sumamente grave, ya que es la única herramienta que tiene un ciudadano para defenderse de los atropellos del poder. El líder del tricolor insistió en que el actual régimen recurre a la persecución política para amedrentar a sus opositores que les resultan incómodos. Así escribió un nuevo mensaje: la voluntad dictatorial de este gobierno queda cada vez más en evidencia. Sin temor a nada, violan los derechos de quienes les resulten incómodos y todo aquel que su persecución sirva a su narrativa, esa misma con la que confrontan a los mexicanos. Por ello advirtió que los priistas seguirán luchando por la justicia en México y escribió un último mensaje: desde la oposición seguiremos luchando por el respeto al Estado de Derecho, a las instituciones y a la Constitución para que haya justicia en nuestro país. Por cierto que Alejandro Moreno Cárdenas no reaccionó a los recientes mensajes difundidos por la gobernadora de Campeche, en los que al parecer se evidencian contubernios con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y también su gusto por los lujosos autos deportivos. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. El que sí reaccionó a estos audios fue el titular del INE, Lorenzo Córdoba, señalando que él, como presidente del Instituto Nacional Electoral, tiene relación y tiene comunicación con todos los líderes políticos, con todos los líderes y los dirigentes de los partidos políticos del país. Y ya lo informaba mi compañero Víctor Sandoval, ayer Rosario Robles, la extitular de la SEDATU, de la SEDESOL, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para entregar su pasaporte como parte de las medidas cautelares que le dictó el juez de control para seguir su juicio en libertad. Otro enfrentamiento, 8 muertos. ¿En dónde? En Michoacán. Vamos para allá con Yasmín Ferreira. Adelante, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, una serie de enfrentamientos en el municipio de Tuxantla dejaron al menos 8 personas muertas, además de un vehículo incendiado. Los hechos se registraron en un primer momento cuando hombres armados se enfrentaban entre sí en calles céntricas y en la plaza principal de la cabecera municipal. Se conoció a través de redes sociales que aparecieron sujetos que visten ropas tácticas y portaban armas de grueso calibre en plena vía pública. Las víctimas hasta el momento permanecen sin identificar. Fueron detectados los cuerpos tirados literalmente en banquetas en la plaza municipal, también en las inmediaciones de la población de la Hierbabuena. También hay 4 automotores abandonados, uno de ellos le prendieron fuego, presuntamente por delincuentes, para obstaculizar el paso a las autoridades. Sin embargo, llegaron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y policías estatales para precisamente poner orden en la localidad. La Secretaría de Seguridad Pública informó que se reforzó la seguridad en el municipio, se resguarda la zona para garantizar la seguridad a los habitantes. Fuentes de inteligencia refieren que estos actos violentos serían consecuencia de la ruptura al interior de un grupo delictivo con presencia en esta región de la entidad ubicada al oriente de Michoacán, ya en los límites con el Estado de México, lo que pues derivó este tipo de acciones violentas. Así las cosas desde Michoacán, mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Estaremos muy pendientes y también estamos pendientes del debate que surgirá en las próximas horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en México frente a la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. ¿Darán el paso los ministros de la Suprema Corte de Justicia en la desaparición de esta medida de prisión preventiva oficiosa? ¿Qué tanto resulta injusta para miles y millones de mexicanos? ¿O qué tan efectiva ha sido para el gobierno de López Obrador, que es quien impulsó la prisión preventiva oficiosa? Ayer el propio presidente López Obrador pues defendió esta medida que impulsó desde que llegó su gobierno, de la prisión preventiva oficiosa para pues, la mayoría de los delitos en el país. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
El proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene previsto declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa implica impunidad y corrupción. Así lo afirmó el presidente López Obrador. Expuso que se quiere dar marcha atrás a las modificaciones legales realizadas durante su gobierno, por lo que pidió a los miembros de la Suprema Corte que busquen otros mecanismos para hacer la justicia más expedita.
La esencia es que se busque impunidad y corrupción, claro, impunidad y corrupción, sí, pero tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Y además hay delitos graves.
Pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, que expliquen estas reformas. Pero y es que el proyecto del ministro Luis María Aguilar declara inconvencional la prisión preventiva oficiosa porque considera que es desproporcionada. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias. Ayer este tema también fue muy comentado en el Congreso. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Damián Cepeda. En lo que escuchamos al senador Damián Cepeda, nos... Adelante, adelante.
Eso sería un paso histórico en pro de los derechos humanos para este país. Eso es lo que se espera de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que proteja verdaderamente a los mexicanos. La prisión preventiva oficiosa, fíjense bien lo que voy a decir, es la peor violación legal que existe en México de los derechos humanos, porque significa, para quien me esté escuchando, que te metan a la cárcel, que te metan al bote por años, sin haberte probado que eres responsable y culpable de un delito. Eso es un abuso brutal.
¿Y qué dicen en la Suprema Corte? ¿Cómo va el proyecto? Rocío Jardines, adelante, buenos días.
Pero muy buenos días, y efectivamente este martes, al considerar la prisión preventiva de oficio desproporcionada y automática en contra de la presunción de inocencia y la proporcionalidad, del ministro Luis María Aguilar Morales propondrá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejar de aplicar esta medida. Un debate que se prevé para el próximo 5 de septiembre. Y unas horas después que se diera a conocer ello, Vero, se avaló que es el pleno de la Suprema Corte de Justicia la que decida también el primer proyecto ya relacionado a la prisión preventiva oficiosa, que fue presentado con un amparo solicitado a favor de Brandon Flores Ramírez, alias el Junior, hermano de Óscar Andrés Flores, el Lunares, presunto líder de la Unión Tepito, así como su tío Alejandro Kulgier. Este amparo, reflejado en el asunto 355-2021, busca que un tribunal colegiado vuelva a analizar la acusación por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ilícita contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este miércoles, la Sala Primera de la Corte resolvió turnar el asunto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández al Pleno, sin dar una fecha para ello. En su proyecto, la ministra también propone declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, haciendo referencia al comunicado que se envió en 2018 por el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, donde manifestó la preocupación por las iniciativas orientadas de ampliar el catálogo de delitos que ameritan la imposición de prisión preventiva, lo cual, hay que recordar, fue avalado por el Congreso en el 2019. De acuerdo a la ministra, también la existencia de la prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de las cuales el Estado mexicano es parte, por lo que la ampliación del catálogo de delitos acentuaría dicha transgresión. También refiere que la prisión preventiva se impone por el juez de manera automática, lo que equivale a una imposición que no resulta congruente también con los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia. Hay que recordar que los delitos por los que se dicta la prisión preventiva son abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio de abusos de funciones. Asimismo, robo de transporte de carga, delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Vero, mi reporte.
Gracias. Pues estaremos muy pendientes porque es un tema fundamental para la Procuración y la Administración de Justicia en nuestro país. Se le preguntó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, su opinión sobre este proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa y esto fue lo que dijo. Adelante, adelante, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Vero? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Aseguró que sería un grave problema porque aumentaría la impunidad, especialmente en los delitos de corrupción. Sin embargo, sostuvo que también representaría un problema para la seguridad de todos los habitantes de la Ciudad de México e incluso las mujeres correrían riesgo feminicida. Por ejemplo, dijo, hay casos de violencia contra las mujeres en donde se dicta al acusado prisión preventiva y después vienen las pruebas adicionales. En la mayoría de estos casos hay sentencias definitivas. Entonces, aseguró, si estamos preocupados porque si se elimina la prisión preventiva oficiosa, habría un riesgo feminicida, ya que el inculpado puede salir de la cárcel y puede regresar al hogar a violentar a una mujer.
Creo que sería un grave problema. No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida. Entonces, a quien está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hacerle saber nuestra preocupación.
Hasta aquí la información. Buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Y en temas internacionales, ya le decía yo que el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, el martes embargó equipos e instalaciones del periódico La Prensa, un medio fuerte y muy crítico del presidente Daniel Ortega, para en su lugar instalar un centro cultural. Así lo denunció el propio medio a través de sus redes sociales, a través de su página web. Y es que La Prensa, uno de los diarios más antiguos e influyentes del hemisferio, fue tomado desde el año pasado por la policía, mientras que su jefe de finanzas y dos directivos fueron apresados. Desde entonces, la publicación opera a través de su portal de internet con el trabajo de periodistas exiliados. No nos van a callar y no nos van a silenciar, fue la frase con la que el periódico La Prensa le responde al gobierno del presidente Daniel Ortega, el gobierno que últimamente no solo persigue a los medios de comunicación, sino ha perseguido a la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes. Y bueno, pues ya sabe usted, desde el año pasado persiguió, encarceló a los otros aspirantes a la presidencia de la República, a sus contrincantes por la presidencia de la República. Antes de cualquier cosa, agarró, los encarceló, los dejó ahí tras las rejas y pues se impuso una vez más un nuevo periodo en el gobierno de Nicaragua. Así está Daniel Ortega. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves. Se siente ya la vibra, mi querida Vero. Cuando dices, ay, es jueves, ya se siente
una marca. Casi la última y nos vamos, ¿eh?
Nos gusta hacer mucho nuestro trabajo, nos encanta estar aquí, pero a veces pesa. Y sobre todo estos horarios. Pero bueno, ¿de qué se trataron las redes, mi querida Vero? Por supuesto, la situación de Murillo Karam y la justicia. Bueno, pues entre voces y voces que se han escuchado, hemos escuchado de muchos legisladores decir que bueno, pues es parte de una situación de justicia y otros más decir que es una situación política, por supuesto, dos posiciones encontradas y bueno, pues ayer le dictan prisión preventiva, así que bueno, pues parte de lo que se menciona en este caso emblemático, por supuesto, importante también y que el presidente desde la campaña prometió resolver, así que bueno, pues parte de las acciones que se han tomado por parte del gobierno federal para resolver el caso de Ayotzinapa. Por ahí también critican, por supuesto, el informe y que no ha diferido mucho de la versión que incluso tenía quien fuera procurador, Jesús Murillo Karam, y que bueno, pues no ha cambiado tanto la versión hasta ahora, así que bueno, pues parte entre esto de lo que sucede con el caso Ayotzinapa también. Bueno, pues lo mencionaste al principio, mi querida Vero, el accidente o el siniestro del avión de Guadalajara a Los Ángeles, qué cosa. Si usted no ha visto el video, bueno, pues está en las redes sociales. Se enciende.
Pero véalo con precauciones, porque
sí, sobre todo no lo vea si va a tener un vuelo próximamente.
Exacto.
O sea, ese sí es una recomendación importante. Si usted va a volar, si usted va a viajar en esas próximas horas, en esos próximos días, no lo vea. La verdad es que no se siente muy, muy, muy alentador. Pero bueno, se enciende este motor del avión, esta turbina. Y lo captan en video, ¿no? Se ve impresionante, la verdad es que se enciende de una manera impresionante esta turbina y se va dejando las chispas, va dejando la estela de luz.
¿Sí?
Y por supuesto es, da miedo.
¿Dramático?
Da miedo volar. Sí, sí, si yo tuviera
terror,
un vuelo en estos próximos días, no lo tomaba. Pero bueno, pues son cosas que suceden regularmente en aviación, así que bueno, pues es justo el momento en que una de estas turbinas se incendia por una falla en el motor en un A320 de Viva Aerobús con la ruta de Guadalajara a Los Ángeles, California. Y bueno, pues afortunadamente no hubo nada que lamentar. Sin embargo, si te quita un poquito la tranquilidad si es que vas a tomar un vuelo. Y si, híjole, la verdad es que no me subí al avión. Pero bueno, no si usted lo va a tomar y ya lo vio, no necesariamente tiene que suceder algo catastrófico o que vaya a suceder realmente algo. Así que bueno, pues usted tómelo con tranquilidad. Está ahí el video, pero bueno, pues si usted no lo ha visto y va a volar, no lo vea. No le eche un ojito por ahí.
Por favor.
Sí, exactamente.
Súbase tranquilo.
Y bueno, también importante lo que sucede alrededor del mundo. Joe Biden anunció un plan que pues prácticamente perdona los préstamos a estudiantes en los Estados Unidos. El gobierno federal cancelará $10,000 de deuda en préstamos a estudiantes para estadounidenses que ganan $125,000 o menos por año. Así que bueno, pues importante lo que sucede en los Estados Unidos, porque sí, es de todos o de muchos conocido las deudas de los estudiantes al terminar las carreras, porque se siguen pagando. Es bastante cara la educación en los Estados Unidos, como aquí también lo es. Hacia nuestros niveles también lo es. Así que, bueno, pues se anuncia este plan y, bueno, pues ojalá muchos puedan acceder a él y tener y terminar estas deudas que a veces para muchos son impagables, mi querida Vero.
Pues así están las cosas. Gracias, gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y pasamos la estafeta informativa.
Estás escuchando Noticias W.
Escuchas W Radio.
96.9
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre le crece.
¡Gol! Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
En W Radio.
Dentro de 900 euros con el niño.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no, y por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos ya en jueves, pero con mucha información. Iniciamos con un comunicado conjunto que emitieron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Colombia, Gustavo Petro, de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, en apoyo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ante lo que calificaron como una persecución judicial en su contra, pues, como les contamos, la fiscalía de aquel país ha pedido una condena de 12 años de cárcel por presuntos actos de corrupción cuando fue mandataria entre 2007 y 2015. Bueno, pues el comunicado difundido por la Casa Rosada, con sede en Buenos Aires y con la firma de estos amigos, asegura, y tal vez les suene conocido, que la vicepresidenta es acosada por sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales para apartarla de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo de implantar un modelo neoliberal. Y ya que andamos en Sudamérica, precisamente Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que suspenderá la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos que negocien con el Estado colombiano y abandonen definitivamente las actividades criminales a cambio de beneficios jurídicos. Aunque no especificó cuáles, se dice que podrían rebajar los años en prisión. En su toma de posesión, el mandatario planteó un cambio en la estrategia de la lucha contra las drogas y una política pacífica para, lo que calificó, silenciar los fusiles y acabar con un violento conflicto de casi 60 años. Petro reveló que en 2 semanas ha recibido comunicaciones de diferentes grupos armados ilegales anunciando su disposición de paz. La extradición ha sido una de las principales herramientas con las que cuenta Colombia para combatir el narcotráfico y la más temida por los traficantes de drogas. Por su parte, y tras una reunión con el presidente Petro, el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos dijo que la política antidrogas del gobierno del presidente Joe Biden es holística, lo que según su percepción indica esto, y de responsabilidad compartida. Vamos a temas de COVID, porque investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, sí, en España, probaron con éxito un prototipo de vacuna contra el coronavirus responsable de COVID-19 dirigida a animales. Aunque la enfermedad no es una gran relevancia en medicina veterinaria, pues los investigadores subrayan la importancia de anticiparse a posibles problemas que pudieran causar nuevas variantes del virus a nivel epidemiológico. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por su preferencia. Muy buen día.
Noticias W.
Gracias Carla Santillán por la mirada global. Gracias Mario Mora. Dice Vero Luis, lo del incidente del avión es importante destacar que se siguieron los procedimientos y el avión estuvo dando vueltas en el aire hasta que se le consumiera el combustible para que no se registrara un accidente superior. Gracias Mario Mora. Titi Puchal anda por acá. Vero, está recara la cebolla, ya nos están subiendo a los chilaquiles. Sí, sí, 60 pesos el kilo de cebollas. María Asunción, buenos días. Oye Luis, por favor, ya dile a Alejandro Fernández que pase, por favor. La maestra Gaby Bargentin, hoy es su cumpleaños, anda ya en los ataviada entre varios menesteres, está por llegar, pero mira, la recibimos así en el estudio con Alejandro Fernández. Feliz cumpleaños, mi querida Gaby, de todo corazón, una larga vida, muchas bendiciones y mucha felicidad. Desde Noticias W, te deseamos muy, ahora sí que como dices, muy feliz cumpleaños.
Y placer a felicitarte el día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores.
Felicitación de todo corazón para nuestra querida Gaby Bargentin. Hoy es su cumpleaños. Que la pases de maravilla, querida amiga. Que la pases estupendo. Que sea un día hermoso y que vengan muchos días, pero muchos días llenos de felicidad, llenos de parabienes, llenos de intensas e inmensas bendiciones siempre. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Así es Radio. Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
Radio W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. De la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita. Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento. Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital.
Es W.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Niñas y niños bien preparados para crear mejores adultos. Regreso a clases. W. Antes de comenzar una sesión de estudio en casa, prepárate bien. Busca el espacio mejor iluminado, de preferencia con luz natural y con mejor temperatura ambiente, alejado del ruido. Estudiar con hambre solo te estará distrayendo, pero no comas muy pesado o atacará el mal del puerco y te dormirás al poco tiempo. Prepara todos los útiles que necesitarás a la mano para evitar levantarte a cada rato. Aunque un descanso de 10 minutos por cada 50
no viene nada mal.
Y lo de apagar el celular, la televisión y cualquier distracción, ni siquiera es necesario mencionarlo.
¿Cierto? Si es regreso a clases, es W. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.